Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, esto es de hace nada, unos minutos. La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont va a pedir la inmunidad como europarlamentario, acogiéndose a la supresión del delito de sedición. Otra, su idea es probar que sufre persecución política en la vista que se celebrará el viernes que viene en el Tribunal General de la Unión Europea. Recordemos que si la justicia europea le da la razón, Puigdemont podría volver a España sin ser detenido. Segunda, sobre la guerra de Ucrania. El presidente turco Tayyip Erdogan ha hablado por teléfono con sus homólogos de Rusia y de Ucrania sobre la exportación de cereales. Tanto Putin como Zelensky le han agradecido su apoyo para prorrogar otros 4 meses la salida de los productos desde puertos ucranianos. Por cierto, sobre una negociación de paz entre Kiev y Moscú, Estados Unidos ha asegurado que el diálogo depende de si Zelensky accede a sentarse con Putin. Tercera, Estados Unidos le concede la inmunidad al príncipe saudí Bin Salman en el caso abierto contra él por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Dice Washington que esto se debe a un tema legal y que no tiene nada que ver con la tensión existente con Arabia Saudí. Hay que recordar que los servicios de inteligencia estadounidenses determinaron que Bin Salman era el responsable último del crimen de hace 4 años contra Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Y cuarta, la policía ha detenido en Madrid a un fugitivo que había huido desde Alemania tras agredir sexualmente y asesinar a una chica de 21 años. Los hechos ocurrieron hace una semana. El asesino huyó de Alemania en coche y, de hecho, envió un vídeo a su familia confesando el crimen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya estamos ahí.
Menos mal, hombre.
De Morata. Gol de España. Nos vamos a Qatar.
La cuenta atrás está a punto de terminar. Quedan nada, un par de días. Después de algo más de 4 años, vuelve la mejor competición de selecciones de fútbol del planeta. Lo hacen pero en noviembre. Raro. Y envuelto en polémica.
Candidates: Australia, Japan, Corea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
22 de diciembre de 2010, ojo, ya ha llovido, ¿eh? Cuando quien fuera presidente de la FIFA, Joseph Blatter, anunciaba a Qatar como el país donde se iban a organizar estos mundiales de fútbol, 2022, una decisión que ha estado durante años relacionada con acusaciones de corrupción, pasta por todas partes. Este mundial está lleno de polémica por varias razones. La primera tiene que ver con que Qatar es uno de los 70 países que castiga las relaciones, por ejemplo, homosexuales. Según su código penal, está penado con hasta 7 años de prisión. Estas prohibiciones también afectan a la libertad de expresión. Tan solo hace unos días, unos periodistas daneses fueron obligados a dejar de grabar en la calle pese a aportar sus acreditaciones.
No, we don't need permit. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay.
Le está diciendo el periodista a un agente de seguridad catarí, venga, rompe la cámara. ¿Quieres romper la cámara? El segundo motivo de la polémica tiene que ver con la gente que ha trabajado estos últimos años en la construcción de los estadios e infraestructuras. Según The Guardian, más de 6.500 personas han muerto entre 2000 y 2021 en esos trabajos de construcción. Ni que decir tiene que todos son inmigrantes. Mira, quiero que escuches a Nur.
Fue un trabajo de limpieza de interiores en las casas, pero lo colocaron en un trabajo intensivo, en mano de obra. Tuvo que recoger ladrillos y piedras. Solía decir que no puede seguir usando pala en el calor. Solía decir, tráeme de vuelta a casa. Yo le decía que hablara con su padrino para que lo mandara de vuelta y que quiere volver a trabajar en casa, pero no lo mandaron a casa.
Nepalí vive allí junto a su familia. Su marido Mohamed encontró una oferta de trabajo en Qatar, a 3.000 kilómetros de Nepal. Iba a volver, pero finalmente acabó perdiendo la vida. Se enteraron por una llamada de un compañero, nada más. Su hermano Abraham cuenta que tiene todo tipo de pruebas y que por ahora no han recibido ninguna compensación, ni siquiera disculpas.
Eso nos dio la esperanza de que pudieran hacer algo, pero no lo hicieron. Tenemos todos los registros y pruebas. Mi hermana tiene una cuenta bancaria. Si alguien ha dado algo, va a su cuenta. Pero nadie ha dado nada hasta la fecha. Ni siquiera han preguntado por su bienestar.
No se sabe cuántos han muerto. Lo que sí se sabe es que la mayoría de ellos pasaban horas y horas trabajando al aire libre, con las altas temperaturas provocadas por el clima extremo del Golfo Pérsico, más de 50 grados en un paisaje desértico. Por eso, por primera vez en la historia de los mundiales, se va a jugar en noviembre, en plena temporada de los grandes clubes de fútbol. Con todo esto sobre la mesa, la realidad es que Qatar ya empieza a notar por sus calles el ambiente y el espectáculo típico de un mundial. Bueno, espectáculo típico de un mundial con hinchas de pega. Claro, está previsto que 2 millones de personas lleguen durante estos días a un país que tiene cerca de 3 millones de habitantes, casi el 80% de ellos extranjeros de unas 200 nacionalidades. Este domingo el balón empezará a rodar, convirtiendo este lugar en el epicentro del fútbol mundial. Hoy, antes del inicio del mundial, hablamos de Qatar. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, 32 selecciones jugarán para conseguir el campeonato del mundo. Nuestra selección ya está allí, después de llegar anoche a Doha, recibida por aficionados presuntamente locales, ataviados de bufandas y banderas de España.
¿Qué cantáis? ¿Qué cantáis para apoyar a España?
Les preguntaba a Rubén Martín qué sinceridad, qué chapuza. La cita que dará el pistoletazo de salida de este mundial será el próximo domingo a las 5 de la tarde, la española, Qatar-Ecuador. Cómo no, ese partido y todos los partidos del mundial los podemos escuchar aquí, en COPE. En Doha ya se encuentran nuestros compañeros de deportes, capitaneados por Manolo Lama. Manolo, buenas noches.
Muy buenas noches, aquí tenemos las 11:07 de la noche, o sea que estamos 2 horas por delante de ti.
Nada, 2 horitas nada más. Oye, Manolo, antes me contabas que era una especie de Neilandia en mitad del desierto. Desde el punto de vista de cómo se trabaja, ¿estás haciendo lo mismo que en un mundial de Alemania, de Estados Unidos o de España?
Sí, tenemos que decir que para los que venimos como enviados especiales, es decir, los que tenemos la suerte de ser acreditados en un mundial, nosotros no notamos la diferencia para poder desarrollar nuestro trabajo. Es más, me atrevería a decir que posiblemente los qataríes nos van a dar muchas más facilidades que nos darían en otro país, porque ellos lo que tratan es de abrir la ventana, de mostrar al mundo que Qatar es un país al que se puede venir a veranear, a ver cosas y a gastarte la pasta. O sea, van a intentar por todos los medios ser amables, ayudar en todo lo que necesitemos y apoyarnos en todo lo que tenga que ver con nuestro trabajo. En cuanto a eso, tengo que decir que no vamos a tener ningún problema ni lo estamos teniendo.
Oye, ahora hablaremos de política con nuestros invitados y de economía mundial y de economía de Qatar, pero para hablar de deportes, joder, qué faena lo de este chaval Gaya. Oye, bien por el lateral del Barça, Valde, pero qué pena lo de este chico, ¿no?
Sí, es una pena. Es una pena, primero, que se vaya Gaya, segundo, que se vaya de un mundial. Y siempre me deja a mí una pregunta abierta. Si hubiera sido Jordi Alba, ¿lo hubiera hecho? Porque claro, Gaya realmente decían que estaba de baja entre 7 y 10 días. O sea, Gaya se hubiera perdido el primer partido frente a Costa Rica. Pero todo hace indicar que podría haber jugado el segundo encuentro contra Alemania. ¿Por qué a Gaya no le espera? Y por ejemplo a Busquets, acuérdate que tuvo COVID y le esperó. Le esperó 2 partidos. O a Adama Traoré. A Lopetegui esperó, a Carvajal también. Claro, el seleccionador habrá pensado, ¿está Gaya para recuperarse dentro de 10 días? Le habrán dado el miedo y habrá dicho, no quiero correr ningún riesgo. Y ha metido a Valde. Es una decisión difícil y polémica, ¿eh?
¿Qué papel crees que vamos a jugar? ¿Te atreves a decir llegaremos más o menos hasta aquí?
Bueno, yo tengo una frase que llevo diciendo desde que Luis Enrique se ha hecho con este equipo, lo ha rejuvenecido y ha metido savia nueva, que es que España puede ganar a cualquier selección, pero puede perder con cualquier selección. ¿Eso qué significa? Que si te sale un buen mundial, podríamos emular lo que hicimos en la última National League o lo que hicimos en el último europeo. Es decir, estar peleando por títulos. pero también hemos visto que hemos tenido problemas para podernos clasificar. Tenemos una parte del cuadro complicada si somos primeros de grupo. Imagínate, si nosotros somos primeros de grupo, en nuestro grupo está Alemania, Costa Rica y Japón, salimos primero, nuestro primer rival sería Croacia o Bélgica. Bueno, yo creo que podríamos superarlo, pero es que a partir de ahí, por nuestro lado del cuadro, vendría Argentina y Brasil. Uh-huh. Eso lo veo muy complicado. Y en cambio, si somos segundos de grupo, iríamos por el otro lado del cuadro, que yo sinceramente creo que es más asequible para nosotros, que es por el lado que estaría Portugal, Inglaterra y Francia. También difícil. Para ganar un Mundial hay que ganar, y a equipos muy buenos. Pero yo tengo la sensación que siendo segundos de grupo y sin esa sorpresa, es más factible pelear por el Mundial.
Pues estaremos bien atentos. Por cierto, aquí en COPE, despliegue propio de las grandes ocasiones. Estáis allí todos.
Bueno, para eso trabajas tú, para pagarnos a todos los que hemos venido aquí de viaje.
Claro.
Bueno, vamos a dar los 64 partidos, los vamos a retransmitir en tiempo de juego. El partidazo de la cadena COPE se va a hacer en directo todas las noches, 11:30, 1:30 en España, 1:30, 3:30, aquí en Doha. Vamos a seguir a las grandes selecciones, vamos a estar al lado de Argentina, de Brasil, de Francia, de Portugal y, por supuesto, de la selección española. Y luego no solamente vamos a dar información de todo lo que tiene que ver con el deporte, vamos a estar muy pendientes de lo que es Qatar, de la gente que vive en Qatar española, que nos cuente, por ejemplo, el tema de las mujeres. ¿Las mujeres pueden conducir en Qatar? ¿Las mujeres pueden bañarse en bikini en una playa qatarí? ¿Las mujeres pueden tener su propio negocio? Vamos a querer saber, por ejemplo, cómo es la salud aquí, la sanidad. ¿Alguien le pasa algo en la calle y puede ir a un hospital público? ¿Hay hospitales públicos? ¿O tiene que ir a un hospital privado? Oye, viene un tío de España y puede traer su petaquita, puede traer su embutido envasado al vacío. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues todas esas cosas también las iremos contando a lo largo del Mundial.
Qué suerte tenemos de haber nacido en Europa. Lama, os escuchamos. Gracias y abrazos al equipo.
Y lo último, espero que volvamos con un tipo fino, porque claro, aquí cuando te levantas hay 33 grados, ya. Cuando te levantas a las 8 de la mañana hay 33 grados. Por eso se va a jugar el Mundial en lo que para ellos es el invierno, que aquí ya sabes que hay un dicho, que solamente hay tres estaciones del año. Aquí hay primavera, verano e infierno. Bueno, pues se va a jugar en primavera, afortunadamente, con 32, 33 grados.
Lo dicho, os escuchamos, Manolo, suerte y gracias.
Muy bien, Espósito, un abrazo.
Adiós,
nos tienes para
amigo,
lo que quieras.
Ya lo sé, chao, chao.
Hasta luego.
Para que te hagas una idea de cómo es este país, son algo, no llegan a 3 millones de habitantes. Durante estos días van a recibir más de 1 millón de personas. Qatar ha pasado en 100 años de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los más ricos. Y esto se debe a que producen a lo bestia gas natural. Y otra razón más es que además del gas tiene grandes reservas de petróleo, claro. Por eso su desembolso económico en este mundial va acorde con su potencial. Será la Copa del Mundo más cara de la historia, con una inversión que puede llegar a los 200.000 millones de euros, 17 veces más de lo que costó el Mundial de Rusia en 2018. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de Economía en el EA University. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Qatar es, más allá de que los países del Golfo todos exportan hidrocarburos, ¿Qatar es un caso muy particular por lo pequeño que es y la potencia que tiene, o me equivoco?
No, no te equivocas. Es un país pequeño en extensiones, un poquito más o menos del tamaño de la región de Murcia, muy poco poblado para lo que serían los estándares de otros países, en torno a 3 millones de habitantes, como decías, pero es un país inmensamente rico porque tiene uno de los, probablemente el yacimiento de gas compartido con Irán más grande del mundo, de gas natural, que es el North Field, y del cual pues extrae una cantidad importantísima de gas. Su producción de petróleo no es de las más elevadas de la región, viene a ser unos poco más de alrededor de 1.300.000 barriles, que viene a ser en torno al 1 y pico%, 1,7 más o menos por ciento de la producción mundial de petróleo, pero es que es un gran productor de gas, es el quinto productor mundial de gas y el mayor exportador de gas natural licuado, y eso hace que bueno, pues en un país con poca población y esa potencial de exportación de hidrocarburos, pues sea inmensamente rico.
Claro. A ver cómo lo digo y que Dios me perdone, pero ¿le ha venido bien la guerra de Rusia a Qatar?
Le ha venido bien, le ha venido bien porque ha hecho que el precio de los hidrocarburos, del petróleo y especialmente del gas haya subido. Y le ha venido especialmente bien porque, claro, los países europeos que estamos tratando de desengancharnos del gas ruso, pues estamos yendo a buscar gas en otros sitios y entre ellos a Qatar, ¿no? Que es un gran exportador de gas natural licuado, que es el gas que puede llegar a Europa, no haber gasoductos directos, ¿no? Gas que llegarían los barcos metaneros, por tanto, bueno, pues si antes ya vendía gas, pues ahora tiene, entiendo, mucho más gas y sobre todo mucho más caro.
Desde el punto de vista político, que tiene mucho que ver con la economía, claro, Qatar evidentemente es una dictadura del Golfo, vamos, sin, de manera indiscutible, ¿no? Eso es un poco contradictorio, o al final no es real politic, sino real economic, de lo que estamos hablando.
Bueno, es efectivamente, realmente es una dictadura, es una monarquía feudal, donde una familia pues controla, digamos, todos los resortes del poder, ¿no? Y es un país que, bueno, se ha preocupado, por supuesto, de hacerse muy rico gracias a sus exportaciones de hidrocarburos, pero también es cierto que es un país que ha buscado algo más, ha buscado influir en la política internacional, ha tratado de ser un país mediador. Es un país que fundó Al Jazeera, la cadena que de alguna manera pues rompió todos los esquemas de comunicación en el mundo árabe y que además le generó algunas enemistades, especialmente con Arabia Saudí. Y es un país que es muy activo también invirtiendo en el exterior y construyendo y tratando de ser un país influyente en eso que se llama el soft power hoy en día, ¿no? Que es muy importante. Siendo un país pequeño, pues tiene una influencia política, o busca una influencia política, y yo creo que la consigue mucho mayor de lo que le correspondería por su pequeño tamaño y por su pequeña dimensión, tanto de economía como de población.
Juan Carlos, estaríamos hablando, a pesar del tamaño, la perspectiva, así como nos decía Manolo Lama, vas en avión y parece que estás volando Disneylandia, yo lo he visto también, es espectacular, de uno de los países más modernos tecnológicamente del mundo, precisamente por la pasta que tienen.
Sí, porque mucha de esa pasta la están dedicando pues a tratar de crear esa especie de digamos de tú decías, ¿no? De Disneylandia, algo parecido en medio del desierto, con grandes obras arquitectónicas, grandes infraestructuras, y que de alguna manera pues sirvan para vender la imagen del país como ese país que Qatar quiere ser, ¿no? Ellos tienen una estrategia que es la Visión Nacional 2030, que lo que buscan es transformar la economía qatarí, que deje de ser una economía dependiente de la exportación de hidrocarburos, para convertirse en una economía sostenible, económicamente diversificada, muy avanzada tecnológicamente y socialmente, pues también que proteja a sus ciudadanos, ¿no? Y en eso están, y eso evidentemente es fácil hacerlo pues cuando tienes muchos recursos, cuando tienes la cartera llena para poder hacerlo. También es verdad que otros tienen la cartera llena y lo dilapidan, y los países del Golfo, pues de alguna manera, yo creo que van en una dirección para tratar de seguir siendo importantes, actores importantes económicamente, una vez que los hidrocarburos dejen de tener la importancia que tienen hoy en día.
Interesante. Por cierto, una cuestión personal. ¿Hace dos o tres días no te sonaron los oídos, como al mediodía más o menos? ¿Te lo recuerdas?
No, no lo recuerdo.
Es que estuve comiendo con un señor que algo tiene que ver con el IE, que se llama Diego. Igual te suena de nombre, a lo mejor así.
me suena algo.
Te pusimos a caldo, macho, a caldo. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor, como siempre. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, Juan Carlos. Chao, chao. El Mundial de Qatar ha levantado muchas críticas, sobre todo de ONGs y organismos humanitarios. Ángel Gonzalo es portavoz de Amnistía Internacional en España.
Dependerá, y todavía estamos a tiempo, de que al final el Mundial sirva para, por ejemplo, crear un fondo de compensación de las familias de estos humildes trabajadores migrantes y que haya valido la pena, por lo menos, en materia de derechos humanos, esta medida en el marco del Mundial. En otros aspectos, vamos a verlo, pero en otros aspectos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, han servido como una lavada de imagen o un intento de lavada de imagen del país.
Denuncian que, al igual que otras monarquías del Golfo Pérsico, en las últimas décadas Qatar ha explotado a trabajadores migrantes de India, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Bangladesh. En los trabajos previos al Mundial no han sido distintos, ya que se han constatado violaciones y abusos laborales durante la construcción de los increíbles estadios que albergarán los partidos.
Es imposible saber el número exacto de personas muertas y trabajadores migrantes muertos construyendo los estadios, fundamentalmente porque las razones oficiales de la muerte el gobierno de Qatar no las hace públicas. y los sistemas de forenses son muy limitados. Lo que podemos decir es que cientos de trabajadores migrantes han muerto en condiciones que se desconocen construyendo los estadios de fútbol.
Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea y director de la Cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Además, le pillamos por la zona, creo. Felipe, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel, efectivamente, en la zona.
¿Dónde estás?
Bueno, voy rumbo a Arabia Saudí y vamos a hacer un acuerdo con una universidad en Medina.
Bueno, qué interesante, ya me contarás. ¿Cómo definirías Qatar? En cinco líneas, es decir, ¿Qatar es...?
Qatar es una autocracia, por hablar de realpolitik, ya que estoy en la zona, es un país muy joven, apenas tiene 50 años de independencia. La herencia de los ingleses pesa todavía, lo que pasa es que como no hay leyenda negra contra los ingleses, pues de esto no se habla. Y claro, si hablamos de derechos humanos, tenga usted en cuenta, cuando decía qué suerte tenemos en vivir en España, sí, que es que nuestros antecedentes son la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, y en los países de la zona, en concreto los países islámicos, pues tiene una Declaración de los Derechos Humanos en el Islam de 1990, que hay dos siglos de diferencia.
Sí, no está mal. ¿Cuál sería el objetivo de Qatar de organizar una Copa del Mundo? ¿Meramente económico o, como alguien ha apuntado, un lavado de imagen?
Ambas respuestas son correctas. Primero, meramente económico, porque tienen que reinventarse para cuando el petróleo y el gas natural dejen de ser útiles. Y segundo, un lavado de cara que tiene un doble sentido también, interno y externo. Es decir, para acercar la población qatarí a lo que hay fuera y para que el mundo conozca lo que hay dentro. Aquí la ironía es que, por culpa de las ideas políticas, Venezuela, que Cristóbal Colón dijo que podía ser el paraíso de Adán y Eva de la Biblia, pues es el infierno que todo el mundo conoce. Y los nuevos lugares donde se construyen las smart cities, las ciudades inteligentes, los lugares de mayor tecnología y demás, están en los desiertos. Eso sí que es una ironía.
¿Cuáles son los principales problemas, graves problemas, que tiene el país en materia de derechos humanos?
Bueno, decíamos que es un país muy moderno, se independiza en 1971, en 1979, fruto de lo que pasa en Irán, se asustan y se ponen en un carril con Arabia Saudí y con Estados Unidos, y claro, tienen un sistema jurídico complicado, donde en el Código Penal, por supuesto, aparece la pena de muerte, como en otros muchos países del planeta, incluyendo Estados Unidos, pero también aparecen cosas como la flagelación, la lapidación, la tipificación de la homosexualidad, etcétera. Entonces, eliminar esto del Código Penal de la noche a la mañana es muy complicado, y lo sabemos bien cuando en España tenemos el ejemplo de que una cajera de Satu ha hecho una ley nueva y se ha liado la que se ha liado. Es decir, los ajustes jurídicos requieren tiempo, y vuelvo a insistir, es un país muy joven, sin experiencia en este tipo de cuestiones, y que poco a poco se va adaptando al mundo. Realmente, ¿qué es lo que sucede con estas cuestiones que están en el Código Penal? Que no se usan hasta que alguien quiere usarlas, por eso es mejor que no estén.
Organizar eventos como este, tan mundiales, tan planetarios, ¿servirá para que el país se abra al mundo, o la familia es puro momento, puro marketing, pura estrategia?
Bueno, si nos vamos al inicio de los Juegos Olímpicos, cuando el barón Pierre de Coubertin, en 1894, quería unir a los deportistas por la paz, y aparecen los Juegos Olímpicos del mundo moderno, se buscaban este tipo de objetivos. Bien, es verdad es que hasta Barcelona 92 hubo sabotajes en los Juegos Olímpicos, pues prácticamente en todas las ediciones. Si eliminamos los países que tienen pena de muerte, pues prácticamente hemos dejado más de tres cuartas partes del mundo. Por otro lado, indudablemente hay negocio. Y como decíamos, ¿qué va a pasar con estos desiertos donde la temperatura media en verano es de 50 grados y donde no hay agricultura, ni hay agua, ni hay de nada, el día que se acabe el petróleo?
La última cuestión. ¿Crees que va a cambiar algo en el país en los próximos años, aprovechando el Mundial, o por la fuerza de las cosas?
La fuerza de las cosas, y sobre todo Internet y la conexión, y que la gente conozca otros lugares y que haya una globalización, es una fuerza imparable. Y lo estamos viendo también, como en estos países pues hay protestas tímidas, cómo se van adecuando a las modernidades. Pero volvemos a decir, usted al principio, que suerte tenemos de haber nacido en España, pero también que España tenemos ahora. Entonces, el futuro es muy complicado e incierto. La cuarta revolución industrial nos trae grandes desafíos, y las nuevas generaciones tendrán que luchar contra todos los desafíos que están encima de la mesa.
Qué interesante. Anda que no has puesto temas encima de la mesa. Ya hablaremos de ese acuerdo con esa universidad, que es también muy, muy fundamental, claro que sí. Felipe de Basa, profesor de Historia Contemporánea, director de la cátedra Nueva Ruta de la Seda de la Universidad a Distancia de Madrid. Gracias y buen viaje. Disfruta.
Muchas gracias, don Ángel.
Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches.
Te recuerdo lo fundamental. El domingo empieza el Mundial de Qatar en Qatar, obviamente, en un país relativamente pequeño, muy pocos habitantes, 3 millones. Imagínate, solo Madrid tiene muchos más. Un Mundial, fundamentalmente, por dinero, que la FIFA escogió por dinero allá en el año 2010. Uno de los países más ricos del mundo, y no te digo, en proporción a habitantes, con la riqueza, las exportaciones de gas, y a la vez uno de los países donde más se machacan y se violan los derechos humanos constantemente. Qué paradoja, qué contradicción. El deporte, el fútbol, la bandera de los derechos, la globalización. Era un país rico, riquísimo, pero a la vez un país tremendo para homosexuales, para mujeres, para los inmigrantes. Se habla de más de 6.000 inmigrantes muertos en la construcción de las infraestructuras del Mundial. En fin, no sé. Cuando menos paradójico, por no decir otras cosas. El domingo empieza el Mundial de Qatar. A ver qué tal lo hacen los nuestros.
Estás escuchando La Linterna. Y recuerda, desde este domingo en Tiempo de Juego, vibramos con el Mundial de Qatar. El Mundial de Fútbol se vive en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de cepa 21.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos, que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a aprobar las ayudas a las hipotecas el martes en Consejo de Ministros. Después de semanas de reuniones con la banca, la vicepresidenta Calviño espera favorecer a las familias más vulnerables y a las clases medias.
Por una parte, ampliar el ámbito y reforzar las medidas de alivio del Código de Buenas Prácticas para las familias más vulnerables, y por otra parte, adoptar también un conjunto de medidas para aquellas familias de clase media que puedan estar en riesgo de vulnerabilidad debido a la subida acelerada de los tipos de interés.
Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, el Banco de España dice que no hay que ayudar a las clases medias, sino a quienes más lo necesiten, pero parece que la ayuda va para adelante, oye, no sé.
Claro, ahora toca definir quiénes son los que más lo necesitan, es decir, qué es un cliente vulnerable. Según el Código de Buenas Prácticas, es aquel cuyos ingresos no superen 3 veces el IPREM, que está fijado en 25.200 euros al año. También es el que haya sufrido una alteración significativa en su situación económica o familiar, o el que dedique un 50% de sus ingresos a pagar la hipoteca. El Ejecutivo quiere modificar estos requisitos y que entren en esa definición los que dedican un 40% de su sueldo a la cuota en lugar de un 50%. También quieren ampliar el plazo para pagar las hipotecas, aunque hay riesgo, claro, de que suban los intereses. La banca también advierte de que si hay un número excesivo de clientes vulnerables, obliga a las entidades a aumentar sus provisiones. El martes, como decimos, conoceremos los detalles, pero con un Euribor rozando el 3%, el porcentaje de familias altamente endeudadas llega al 14%. Son datos del Banco de España.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, insiste en que los tipos de interés van a seguir subiendo. Su objetivo es bajar la inflación al 2%, anda que no le queda a Mili, aunque suponga que la eurozona entre en recesión.
Aunque los últimos datos del crecimiento del PIB han sorprendido al alza, el riesgo de recesión ha aumentado.
Nosotros estamos en el 7 y pico, la media del IPC en Europa se sitúa en el 10,6.
Es la cifra más alta desde que se tienen registros, por eso Lagarde tiene muy claro que no va a dejar de subir los tipos de interés hasta bajar la inflación. Ahora toca ver hasta cuánto van a subir. De momento el precio del dinero es un 2% más caro que hace un año y todo apunta a que en la reunión de diciembre la subida será de 50 puntos básicos en lugar de 75 como se lleva haciendo hasta ahora.
Como te cuento, el gobierno planea ayudas para paliar esa subida de tipos, pero hay otras ya aprobadas, como el ingreso mínimo vital, que sigue sin llegar a gran cantidad de los más necesitados. De hecho, el 73% de las solicitudes son denegadas. Los trabajadores de la Seguridad Social se quejan de falta de medios para su tramitación. Marta Ruiz.
Buenas tardes. Los sindicatos denuncian un déficit de al menos 7.000 trabajadores en la Seguridad Social y eso impacta la tramitación de los expedientes. Jesús Vila, portavoz del CESIF.
Nos estamos encontrando con que la gestión del sistema de la Seguridad Social se ha vuelto a trasladar a los años 90, donde la tramitación de los expedientes que demandan los ciudadanos vienen tardando entre 3 y 4 meses. Eso en el mejor de los casos.
Entre ellos los del ingreso mínimo vital, que de momento no llega al 40% de los potenciales beneficiarios. No solo influye la falta de personal de la administración, muchos hogares no lo solicitan por el exceso de burocracia y además un 60% de las solicitudes son rechazadas por defectos de forma o por superar por poco el límite de renta. De momento el ingreso mínimo vital llega a casi 1.454.000 beneficiarios, 846.000 menos de lo previsto por el gobierno.
La buena noticia de la semana, Carmen, es que mañana baja el precio de la luz a mínimos de los últimos 17 meses. El megavatio hora se sitúa en 56 euros.
La causa es el impulso de la energía eólica. Parece que las renovables están tirando estos días, pero también influye la caída de la demanda durante el fin de semana. Además, el precio del gas está cotizando por debajo de los 53 euros y la compensación que pagan los consumidores por la excepción ibérica lleva 4 días en valores negativos. En lo que llevamos de mes, la media del precio de la luz es de 126 euros. Es un 23% menos que en octubre, pero eso sí, sigue siendo más del doble de lo que pagábamos antes de la pandemia.
Y un último chispazo, Twitter. Casi 2.000 trabajadores han dimitido, directamente se han ido de la empresa tras las cosas de Elon Musk.
El propietario de la compañía había mandado un mensaje a sus trabajadores en el que decía que para construir un Twitter 2.0 había que trabajar muchas más horas para conseguir un rendimiento excepcional. El comunicado iba con un enlace en el que los trabajadores tenían que aceptar en un formulario esas condiciones. Si no lo hacían, antes de las 5 de la tarde hora local, serían despedidos y recibirían una indemnización de 3 meses. Como decimos, unos 2.000 trabajadores, entre los que se encuentran tanto ingenieros como responsables de seguridad o finanzas, se han marchado de la compañía y han publicado tweets denunciando esta situación. El Senado de Estados Unidos ha exigido a la Comisión Federal de Comercio que garantice los derechos de los trabajadores.
Repasar la semana, lo hacemos con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, estuvo Nadia Calviño por aquí el pasado lunes, le preguntamos por las elevadas hipotecas, estaban prácticamente cerrándose. El Banco de España dijo que debían ser solo para los más vulnerables, pero también se van a elegir las clases medias. Claro, cualquiera dice que no, ¿no?
Claro, digo, hombre, yo sonarte te suena bien, porque es verdad que las clases medias al final somos las paganinis de todo y luego no nos beneficiamos de ninguna ayuda. Claro, el problema es que tienes que equilibrar, ¿no?, el impacto que esto puede tener en las entidades financieras y el impacto que puede tener también en la concesión de nuevas hipotecas. Si tú al final lo que obligas a los bancos es, bueno, lo comentabais ahora en el repaso de las cifras, ¿no?, que si un 14% de las hipotecas las tienes que revisar, tienes que ampliar plazos, esto puede suponer que los bancos tengan que hacer muchas más provisiones y al final encarecer también los créditos para los nuevos hipotecados. Entonces, bueno, yo creo que hay que equilibrar bien, ¿no?
Hola, Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esta semana conocimos la inflación de la Eurozona, 10,6%. También se ha confirmado la inflación en España del 7,3%. ¿Cuándo crees que van a normalizarse los precios aquí en España?
Uf. Bueno, en España ahora estamos un poquito mejor. Es raro, es verdad que normalmente la inflación en España es más alta que en la zona euro, pero también es verdad que aquí los precios empezaron a subir antes, con lo cual lo que llevamos acumulado, si contamos no solo el año, que el 7,3 esté frente al 10, es solo el último año, si contamos un poquito más, vete año y medio, 2 años, y ya te digo que han subido más los precios en España. Dicho lo cual, ¿para cuándo? Pues probablemente, vamos, depende de cómo evolucione la guerra de Ucrania, pero por lo menos hasta finales del próximo año, yo creo que no, las últimas previsiones que hay están hablando de este año una media, estamos ahora en el 7 y algo, pero claro, ¿de dónde venimos? Estamos hablando de una media en torno al 8, el 8,5% para este año 2022, al año que viene se está hablando de más del 4%, que es una inflación todavía elevada, o sea que lo mismo nos tenemos que ir al 24 para llegar a cifras, a ese 2% uh-huh. que quiere el Banco Central Europeo, ¿no?
Hablando de cifras, el empleo en noviembre parece que se va a estancar, pero continúa la creación de puestos de trabajo. El ministro Escrivá dice que sus datos son muy distintos a los de la EPA. ¿Por qué?
Bueno, en fin, hombre.
Cuando dice sus datos, entiendo los de la Seguridad Social.
Sus datos, claro. Entiendo que son la Seguridad Social, claro. Que son afiliaciones y que son paro registrado, ¿no? Es verdad que esos son datos de la gente que realmente va y se apunta al paro, y sobre todo a mí la Seguridad Social, las afiliaciones me parecen una de las cifras pues mejores, ¿no?, para ver la evolución del empleo, porque es verdad que es la gente que está cotizando y está pagando a la Seguridad Social, ¿no? Y es verdad que la EPA es una encuesta, pero fíjate que siempre, vamos, yo llevo unos cuantos años escribiendo de esto y siempre te decían que es más fiable la EPA. En fin, el señor Escrivá no se lo cree. Ya sabemos que él tiene su propia percepción de qué estadísticas son las buenas y son las suyas siempre, claro.
Claro, suele ocurrir. Yo, en fin, hago un paréntesis. Poca gente he visto en mi vida explicar y analizar el problema de las pensiones. Y mira que es complicado, como Yolanda Gómez. ¿Es verdad o no?
Bueno, a ver.
Está más currado, ¿eh?
Bueno, llevo unos añitos siendo la presidenta del plan de pensiones de ABC y escribiendo de esto, así que
sí,
bueno,
te lo sabes.
He aprendido un poquito, pero vamos.
Más, Carmen.
Pues, Yolanda, más pensiones, estamos pendientes de la reforma, vamos a contrarreloj porque hay que presentarla antes de diciembre, ¿no?
Pues sí, bueno, esta mañana les han preguntado, que ha estado aquí la comisaria de competencia, que es vicepresidenta también de la Comisión Europea, ha estado con la señora Calviño, y bueno, no ha querido hablar mucho de fechas. Lo que quieren es que se vayan dando pasos en la dirección de garantizar esa sostenibilidad de las pensiones, porque hasta ahora lo que hemos visto es solo, pues venga, vamos a ligar las pensiones al IPC con el dineral que nos, y los miles de millones de euros que nos va a costar, y todas las medidas han sido de más gasto. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es ir dando pasos, o lo que quiere ver la Unión Europea es que se recorte el gasto, que no va a ser el caso, con lo cual nos va a tocar pagar más por el trabajo, ¿no? Entonces, una de las medidas que están poniendo encima de la mesa, si os acordáis, esa tasa que nos iban a aplicar para pagar las pensiones de los baby boomers, ¿no?, que era subir las cotizaciones sociales un 0,6%, en teoría era durante una década, pues ya están hablando de extenderlo hasta el 2050. Y luego la otra medida, que sería el ir destopando las bases de cotización, es decir, que se pague cada vez más también por los sueldos más altos. Eso tiene la contrapartida de que las pensiones máximas también sean más altas, pero dentro de muchos años, con lo cual de momento eso se traduce en más ingresos para el gobernante actual, y el que venga detrás pues que arre, claro, que se invente, claro, a ver de dónde sacar el dinero, ¿no?
¿Lo ves cómo se lo sabe?
Perfectamente.
Por último, Yolanda, después de la salida masiva de trabajadores de Twitter, después de la escabechina de Elon Musk.
¡Qué locura!
¿Qué esperas? ¿Habías visto alguna cosa tan...
No sé, es una cosa estrambótica, vamos.
No sé
yo da la impresión de que a este señor le importa un comino el dinero, debe ser que tiene muchísimo, de hecho tiene muchísimo, ¿no? Pero es que se ha gastado más de 40.000 millones de euros y da la impresión de que quiere tirarlo todo por la borda, ¿no? Porque lo que hemos visto estos días, no están dando los datos exactos de cuántos empleados se le han ido, pero vamos, se está hablando de que la mitad o hasta... hasta tres cuartas partes de los empleados están yendo los anunciantes. O sea, bueno, yo le veo poco futuro en este momento a Twitter y eso, y hay una inversión, dices, bueno, es el quien se está jugando su dinero. El problema son también los miles de trabajadores. Ay, la verdad es que en España esto sería impensable, ¿no? La legislación laboral en este caso nos protegería un poquito más, ¿no?
Pues estaremos atentos a todo. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, gracias, como siempre.
A vosotros, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.
Como cada viernes, a estas horas nos echamos a temblar. Vamos a hablar en los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos, tendencias, disparates a nivel mundial que se le ocurren, estudia e intenta venderlos. Ana Samboal, nuestra compañera de aquí arriba, entre CTV. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel, Carmen? Buenas noches.
Hola, Ana, buenas noches.
No dirás que no te ha gustado la entrada.
Soy notaria de la realidad.
Ya. ¿Qué tendencia nos traes hoy, notaria?
Pues mira, yo hoy vengo preparada ya para el Black Friday, que es el próximo jueves, el día 25.
Como una cabra, macho. Digo, buscas lo barato, por lo que deduzco de la canción. ¿Qué nos vas a hablar? ¿De las ofertas, estas cosas? O
busco lo bueno, bonito y barato. ¿Sabes que en Black Friday y el Cyber Monday, que es el lunes siguiente, este inglés ya lo has adoptado a tu vocabulario, espero, pues lo que se compra sobre todo electrónica, experiencias de consumo y ocio, como los viajes, y ropa. Las teles, dicen los expertos en consumo, no van a bajar mucho de precio. Los comerciantes saben que las vamos a comprar de todos modos, porque es lo que hacemos cada vez que hay un mundial de fútbol o un gran evento deportivo, así que, pues, ¿para qué hacer grandes descuentos? De modo que yo este año me lanzo a por los accesorios y la ropa.
Entonces, ¿dónde está la tendencia,
eso,
Ana?
Eso.
En la moda. No os voy a hablar de las tendencias de temporada que en otoño
tú,
y primavera dictan las
como
pasarelas.
Sale todos los fines de semana en 13, es una princesa.
Se lo sabe todo, claro.
Os voy a hablar de una tendencia que cada vez gana más adeptos: la compra-venta de ropa de segunda mano. Es, de momento, más asequible. Es también sostenible porque se reduce el residuo textil, que es una barbaridad, y el impacto de la fabricación de nuevos productos, y también es social.
¿También es social a qué te refieres? Perdona.
Pues que genera nuevos empleos. Mira, hay un modelo que ha resultado ya ser todo un éxito, que es el de Caritas. Moda Re se llama. Tienen ya 120 tiendas. Tienen cada vez más clientes, calculan que llegan a los 80.000, y cada vez esos clientes son más jóvenes. Uno de cada tres compradores tiene menos de 35 años.
Eso es sin duda porque es más barato, ¿no?
Bueno, ellos en Caritas piensan que esa es la principal razón. Y esa es la conclusión a la que llegan también los expertos del máster de moda de la Universidad de Navarra. Aunque no desdeñemos tampoco esa motivación medioambiental, que son muy sensibles más que las personas de más edad en ese asunto. Pero el precio, desde luego, es determinante. Para muchos consumidores de cualquier edad, es otra forma también de adquirir marcas a las que de otro modo no tendríamos acceso. Así que, aunque si es de lujo, ya sabes, Ángel, que no lo llamamos moda ni segunda mano, lo llamamos vintage.
Bueno. Ah, o sea, ahora resulta que Julia Roberts con Richard Gere por Rodeo Drive es el espíritu de la compra de segunda mano, ¿no? La escena esa del hágame más la pelota, etcétera, etcétera, era una tienda de segunda mano también.
Todo se andará, ¿eh? Ya. La moda de segunda mano ha desfilado ya en pasarela. Ha sido hace unos días, ¿eh? En Barcelona. Es un proyecto que se llama 080 Reborn, Renacimiento. Es un proyecto de la Agencia de Residuos y del Consorcio de Moda de Cataluña. Han creado estilismos con prendas de segunda mano y han hecho nuevas prendas con otras usadas. Por ejemplo, un abrigo usando una manta y varios cojines. Camisas usando pañuelos. Vestidos usando camisas. He de deciros que estas cosas las hacía ya mi abuela, ¿eh?
Sí, verdad.
Ellos han creado 32 looks o estilismos completos. Piensan que si la pasarela recupera tendencias de temporadas pasadas, pues ¿por qué no recuperar directamente esa moda que ya estaba hecha entonces? Han comprado las prendas en tiendas de ropa de segunda mano y en plantas de clasificación de residuos textiles.
Hablabas, Ana, de lo que reciclaba y reconstruía tu abuela. Anda que no utilizamos mucho la moda tubo. ¿Sabes lo que la moda tuvo?
No.
Lo tuvo mi hermano, lo tuvo mi primo, lo tuvo mi otro hermano.
No.
Fuera de coña. El traje de comunión, absolutamente, era el del hermano mayor.
Yo es que era la mayor de cuatro hermanos. Los míos reciclaban lo mío.
Sí, pero es verdad, pero la moda tuvo exactamente eso. Lo tuvo este, lo tuvo la otra.
Sí, sí.
Ana, por lo que veo, este es un modelo de negocio, el de segunda mano, que va más, ¿no?
Hay cada vez más tiendas de compraventa de accesorios y de ropa de segunda mano. Los comerciantes dicen que el cliente llega primero a comprar bolsos, después regresa por ropa y posteriormente se está atreviendo incluso con la joyería. Tienen también mucho auge las aplicaciones electrónicas en las que los particulares hacen la compraventa sin intermediarios. A veces incluso el trueque, las conocemos todos. Y cuidado porque han comenzado a entrar ahí también las grandes marcas de moda.
Cuando dices grandes marcas de moda, yo qué sé, las típicas, pero el gran gigante Inditex, Zara, por ejemplo.
Pues sí, una de las marcas en concreto de Inditex, Zara, de momento solo en el Reino Unido, ¿eh? Allá hay más tradición que en España o en otros países de comprar ropa y no solo ropa de segunda mano. Camden Town o Portobello en Londres son visitas obligadas, ciudades enteras, paraísos de la segunda mano, en los que se puede encontrar cualquier cosa. Pues bien, Inditex ha decidido entrar en ese negocio, tanto en las tiendas físicas como en la web, en el Reino Unido. Se podrá vender ropa de Zara, repararla o donarla. En España, hace tiempo que podemos ya donar la ropa usada que ya no queremos o no necesitamos, y después Zara la dona, de momento solo hace eso, a organizaciones benéficas.
¿Y no contempla también la posibilidad de revender esa ropa?
No lo ha dicho, pero es uno de los modelos de negocio que surge de este mercado de ropa y de accesorios de segunda mano. Boston Consulting lo ha estudiado y detecta tres tipos de modelo. El primero, tú, y por tú me refiero a la marca, recoges la ropa, la manipulas y la revendes. Eso significa que sigues controlando tu marca, también la estructura de ventas y de precios, y además una prenda te genera un margen de beneficio doble, el de la primera venta y el de la reventa. El riesgo de este modelo es el inventario. Tienes que tener grandes almacenes para guardar ese stock, nuevas estructuras para reparar las prendas, etcétera. El segundo modelo es el de la marca que se asocia con una plataforma de reventa. Así te evitas todo ese trabajo y la logística, la validación de las prendas o la gestión de los pagos. Y tiene un beneficio adicional. La plataforma puede llegar a otro tipo de públicos que no se han acercado a ti, a tu marca o que no la conocen, y que tienen menos poder adquisitivo, así que estás abriendo nuevos mercados. La tercera opción es buscar un socio, darle un espacio en tu tienda y que gestione esa segunda mano.
Oye, en cuanto a cifras, este modelo, esta tendencia, ¿mueve ya mucho dinero?
Mucho, pero lo más importante es que está registrando ritmos de crecimiento que son exponenciales. En este momento se estima que entre el 3 y el 5% del mercado de ropa es de segunda mano. Y esto es el doble que en 2020. Para 2023 se calcula que puede representar entre 100.000 y 130.000 millones de euros en todo el mundo. Un 30% del mercado de ropa puede ser de ropa de segunda mano al año que viene. Los más propensos a comprar, pues ya los hemos citado, la generación Z. Una cuarta parte de su armario ahora, en este momento, ya es segunda mano. Y en breve se calcula que una de cada tres prendas lo será.
Ana Samboal.
¿Es como valía la pena?
Sí, 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 no, es muy curioso, es verdad. Digo que te veo mañana el informativo por la noche en 13 y el domingo hasta las 12 de la noche en Código Samboal. ¿Qué nos vas a traer? ¿Qué tenéis previsto?
Pues mira, vamos a hablar del Congreso de Católicos y Vida Pública, que se celebra este fin de semana y nos traerán las conclusiones. Vamos a seguir la misión Artemis a la Luna. ¿Qué van a hacer allí? A ver si
¿qué vamos a hacer? Que yo voy a hacer el programa allí en cuanto se pueda.
¿Te vas a la Luna? Yo también. Me voy contigo, ya te lo he dicho.
Vale.
Pero sobre todo nos vamos a centrar en el solo sí es sí, que tiene revolucionado a los tribunales, que tiene revolucionado a las víctimas y a la política. Estarán con nosotros jueces de la Asociación Mayoritaria de Jueces, estarán jueces de la Audiencia Nacional, policía, psiquiatras, para ver el efecto que tienen en las víctimas, porque es lo que más nos preocupa, qué efecto tienen en las víctimas de esas personas que van a salir antes de tiempo de la cárcel. Hablará con nosotros, estará con nosotros en el plató el exministro de Justicia, José María Michavila, y también vamos a hablar de alimentación. Cuidado, que la campaña de las naranjas está terminando y no ha sido precisamente buena.
Pues anda que no tenéis materia.
Tenemos trabajo de sobra.
Sí, como siempre.
Vamos a contar todo, muy pendientes de la actualidad. Claro, de los médicos también, ¿eh? Están un poquito revolucionados en Andalucía, en Aragón, y hablaremos con ellos. Los de Cantabria ya...
En Madrid mantienen. Los de urgencias no. Primera,
la huelga, primaria.
Atención primaria y pediatría, es verdad.
Sí,
bueno, pues te vemos, como todos los fines de semana, en 13, por la noche, el domingo Código Samboal. Ana, gracias.
Gracias,
adiós,
buen fin de semana.
Ana.
Adiós, chao, chao. Adiós, Carmen.
Adiós, Ángel.
Buen fin de.
Igualmente.
Ahora, como todos los viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Pocos pensaban que el pueblo ucraniano iba a resistir y dar una lección de patriotismo al mundo. Una vez más, David hacía frente a Goliat. Luchar por la libertad con coraje los llevó a resistir los bombardeos primero y frenar los avances del invasor después. Los servicios de inteligencia rusos fracasaron al subestimar la capacidad de resistencia de un pueblo y las lecciones de liderazgo de su presidente Zelensky. Este actor cómico convertido en máximo mandatario de su país desde 2019 desoyó los ofrecimientos de abandonar su nación hacia un asilo político y, dando ejemplo, encabezó la lucha de liberación. Hay un proverbio turco que dice: cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey, el palacio se convierte en circo. En nuestro caso, nada más lejos de la realidad. Zelensky emerge como un gran líder siglo XXI, aglutina a su gente, domina la comunicación emocional como nadie, da un ejemplo que arrastra y eleva la moral de su pueblo hasta hacer sentir el orgullo de pertenencia a su patria. Este Winston Churchill con camiseta verde transmite firmeza y compromiso con su visión, que es muy clara. Lucharemos hasta el final, no nos rendiremos nunca y no perderemos. Su última aparición en Jersón en primera línea del frente es todo un ejemplo de valentía. La situación le sonríe, ve la paz mucho más cerca. Es un alivio para todos. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, general. En estos momentos, muchos nos preguntamos si hay oportunidades para sacar una rentabilidad a los ahorros. Tenemos con nosotros a Carlos Ruiz de Antequera, director de inversiones de March AM, la gestora de fondos de Banca March. Carlos, buenas noches. Se ha hablado mucho de la inversión en SICAV, pero ¿sigue siendo interesante como instrumento de inversión?
Buenas noches, Ángel. Pues en nuestro caso, sí. Hablamos de nuestras SICAVs institucionales. La más conocida es Torrenova, una de las mayores de España, que cuenta con unos 1.000 millones de patrimonio y unos 4.500 partícipes. Junto con sus hermanas Belver y Lluc, forman nuestra oferta de SICAVs institucionales, que suma unos 8.600 partícipes entre las tres, y muy importante, a las que podemos acceder con solamente 10 euros. Participar en estas SICAVs tiene además la garantía de tener detrás a Banca March, el banco más solvente de España, algo que los ahorradores demandan de forma muy especial en tiempos de incertidumbre.
Y es verdad. Gracias por el consejo. Carlos Ruiz de Antequera, director de inversiones de Banca March AM, gestora de Banca March, el banco más solvente de España.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega el mayor espectáculo futbolístico del año y COPE se vuelca con el Mundial 2022.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Con el mejor equipo de la radio deportiva, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama desde Qatar.
Todos los que van a componer el 11 de España.
Con la transmisión de todos los partidos, más de 200 horas de programación y 30 enviados especiales contándote el minuto a minuto.
Banquillo Miguelito. Bueno,
con Juanma Castaño en Doha y todos los protagonistas en el partidazo de COPE.
Programón por delante.
Desde este domingo, el Mundial de Fútbol de Qatar se vive con los números uno del deporte. Se vive en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Lo damos todo. COPE, la radio del Mundial.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Desde 1952, Félix Solís ha llevado los vinos españoles a todos los rincones del mundo, conquistando a millones de personas con iconos como Viña Albali. Hoy, después de 70 años de esfuerzo, es muy probable que, viajes donde viajes, Félix Solís se siente a la mesa a brindar contigo por 70 años más de innovación y calidad. Félix Solís, historia viva del vino.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.